porque sucede, sí. Y no es nada tan raro.
No, pero recibe meta sobre, claro, sobre la cara que vos no ves de la lente, sí, o sea, sobre la cara, sí, interna, recibe información escrita.
Claro, eso es raro. Eso es raro. Qué sé yo qué decirte. Son las 7 de la tarde, hacemos un informativo más y seguimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Siete de la tarde, 26 grados la temperatura, el cielo algo nublado en La Plata. ATE anunció un paro de 36 horas contra la reforma laboral. A la protesta se suman CTA, la Unión Obrera Metalúrgica, aceiteros, aeronáuticos y más de 100 sindicatos en medio del avance legislativo que se retomaría este viernes en el Senado. Rodolfo Aguiar, el titular de ATE, confirmó que la medida se llevará adelante cuando se trate la reforma, con movilización al Congreso durante las primeras 12 horas y paro activo las 24 restantes. Desde la medianoche regirá alerta amarillo por vientos fuertes y posibles tormentas aisladas en el sur de la provincia. La advertencia fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. También podrían producirse algunas tormentas aisladas en el área de Bahía Blanca y municipios vecinos. Suiza congeló más de 880 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro y el entorno. Las autoridades suizas confirmaron que la medida busca prevenir fuga de fondos sospechosos y garantizar que sean devueltos al pueblo venezolano si se comprueba su origen ilícito. La información la confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza.
Deportes. Momento decisivo en River. Marcelo Gallardo llegó al predio del millonario en Ezeiza y define su continuidad. River sigue sin levantar cabeza y Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, decidió irse del estadio de Vélez anoche sin hablar y por primera vez desde su regreso en el 2024. Su estadía en el cargo no está asegurada. En la práctica de esta tarde anunciará su decisión. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
26 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
A México, un país hermoso que tiene un lazo histórico y de amistad con Argentina, y que recibimos allí, recibimos la noticia del asesinato de El Mencho, como mencionan, a un, se supone, poderoso narcotraficante de uno de los cárteles más importantes, si se le puede decir la palabra importante en este caso, y eso está generando o ha generado una contraofensiva de carteles sobre los propios ciudadanos allí en México, en Jalisco, en algunos puntos específicos. Estoy diciéndolo muy al tuntún, al voleo y de acuerdo a la información que nos viene llegando, pero por eso estamos comunicados con Betiana Vargas, que ella es periodista argentina que está radicada en México y que además es investigadora y analista internacional. Betiana, ¿cómo estás? Te saludan Ale Tuminello y Sabrina Carrasco.
Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto poder estar compartiendo este llamado con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, igualmente. Betiana, ¿vos dónde estás radicada allí en México?
Estoy viviendo en Ciudad de México.
En Ciudad de México, bien. Contanos un poco, en principio, ¿quién es Menchu, digamos, que ha adquirido en las últimas horas mucha trascendencia a partir de su asesinato?
Sí, claro. Como bien explicabas, Nemesio Oseguera Cervantes es su nombre, se lo apoda el Mencho. Fue abatido por las fuerzas de seguridad de México en Tapalpa, Jalisco. Y, perdón, tengo un poquito de retorno.
Ajá. Sí, puede ser sí. Que es como sí, que te ¿verdad? Estás escuchando vos misma.
Sí, pero sí. Continúo, ¿ustedes sí. escuchan
Dale.
Bien?
Sí.
Excelente. Y como lo explicaban, es el líder de uno de los grupos criminales de acá de México más importantes, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Está hoy por hoy expandido en 22 de los 32 estados de las entidades federativas, digamos, de acá de México. Y también ocupa alrededor del mundo 40 países, así que como para que tomemos dimensión del alcance y de la del poder, digamos, de esta organización. Sí, fue una organización que se consolidó a partir del 2010, su liderazgo, a partir de la muerte de otro jefe de otro cártel, que era el cártel Milenio, y a partir de ahí empieza como el nuevo momento, digamos, de este personaje, del Mencho. Un personaje también muy peligroso, que instauró en la historia mexicana una historia de violencia muy difícil también, de mucho terror para todo el pueblo mexicano, porque además de tener un poder militar, también fue el que gestionó, si se quiere, la violencia desde un lugar de terror, como ustedes saben, emitiendo en vivo diferentes casos, digamos así, de asesinatos atroces. También estuvo involucrado en asesinato a líderes populares, a gobernadores, a mismos alcaldes, digamos, de diferentes, digamos, estados de toda la nación. Y hoy por hoy la DEA tenía una orden de captura de 15 millones de dólares, como para que tomemos dimensión. Según la DEA, se lo comparaba con Pablo Escobar, que ustedes saben también, es otro de los líderes claro. en Latinoamérica muy conocido, el colombiano. Mm. Exactamente. Y lo importante es que el poder, sobre todo en México, que adquieren los cárteles, se dan a partir de los gobiernos neoliberales, ¿no? Sobre todo de Felipe Calderón, de Peña Nieto, a partir del 2006, cuando empiezan con toda esta narrativa de guerra contra el narco. Un poco para que ustedes tengan contexto. Hmm.
Betiana, digo, y a esto, lógicamente, que la reacción, como era de esperar, es que el cártel no se quedó quieto y hubo acciones, también prácticamente podemos decir al mismo tiempo de conocido el abatimiento del Mencho, pero ahora también en las últimas horas se está hablando de que habría caído la mano derecha de Nemesio, el Tuli, es como se lo conoce vulgarmente.
Exactamente, lo que ahora estamos recibiendo es información que creo que vamos a tener que estar actualizando a cada rato, digamos. Lo que sí es importante saber que la ola de violencia que se desató como reacción del propio cártel llevó a que, digamos, unos 10 estados tuviesen alrededor de 85, 100 bloqueos en las carreteras federales, que hoy mismo en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum lo que anunció fue que ya las carreteras estaban liberadas. Pero sí es importante saber que hay 70 personas detenidas, también hay unas bajas de 30 personas más o menos del propio cártel, pero también hay unas 25, 30 personas como parte, digamos, de las fuerzas del propio ejército, digamos, de México. Y lo que se vivió ayer también fue una gran ola de desinformación, sobre todo con esta cuestión de imágenes falsas, de videos, recorrió imágenes sobre todo de un avión incendiada en uno de los aeropuertos de Jalisco, y estas todas esas noticias eran obviamente noticias falsas.
Betiana,
por eso ahora se está llamando. Sí.
Claro, no, justamente vos decís, a ver, hubo bajas de responsables del cártel, hubo bajas del propio ejército o la policía mexicana, no se registraron ciudadanos con heridas o ciudadanos que hayan fallecido en estos percances.
Según las declaraciones, digamos, que tuvimos hoy del propio, digamos, como la entidad de seguridad del propio gobierno, lo que nos dicen es que básicamente fueron abatidas 25 personas, pero de la Guardia Nacional, algunas personas también, entre dos o tres, que eran parte, digamos, de las fuerzas de los propios estados, y una mujer, pero no dieron, digamos, el nombre, que, bueno, hasta ahora tenemos que, obviamente, buscar la información de la propia familia, ¿verdad?, para ver realmente cómo fue el accidente, cómo fue el incidente, porque, como se saben, estos enfrentamientos se dan en vía pública, por narcobloqueos, se incendian automóviles, se incendian, por ejemplo, comercios, bancos. Entonces sí es una situación de muchísima violencia, descontrol, y obviamente desde los estados nos van a ir pasando información.
Estamos conversando con Betiana Vargas, es una argentina radicada en México, investigadora y analista internacional. Estamos hablando de este hecho. Digo, y el otro punto, bien lo marcaste, Betiana, pero creo que vale la pena resaltarlo, es la necesidad del gobierno central de México de salir a al menos expresar en medios de comunicación tradicionales que tiene control total sobre la República. Digo, porque aquí en esto de las fake news y de todo lo que se genera alrededor de una decisión tan fuerte como esta de avanzar sobre un cártel que, entre otras cosas, por ejemplo, ofrecía recompensas por militares asesinados en México. A lo que voy como pregunta es, ¿por qué son las fuerzas de seguridad nacionales las que encabezan el operativo? ¿Por el poder de fuego del cártel o porque está así habilitado por la ley en México?
Exactamente, todo lo que tiene que ver con el combate a todas estas organizaciones que son del crimen organizado se llevan adelante con una figura dentro del ejército mexicano que es la Guardia Nacional. Ha sido una figura que ha sido creada a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde el 2018, cuando él comienza, digamos, el proceso de la Cuarta Transformación, llamado Cuarta Transformación. Y sí es, digamos, un enfrentamiento que se lleva en términos militares, justamente porque estas organizaciones están armadas con armamento militar. Para que ustedes tomen dimensión, en el 2015, este mismo cártel con este líder a la cabeza derribaron un helicóptero militar cuando intentaban tratar, digamos, un operativo como el de estas características. Entonces, sí es, estamos hablando de que están fuertemente armados, y eso es una de las cuestiones importantes ahora a destacar, porque dentro de todo lo que tiene que ver con la información oficial, el secretario de Defensa Nacional, Trejo Trevilla, también hoy especificaba que el 80% de las armas incautadas son de Estados Unidos. Entonces, también hay una declaración del propio gobierno mexicano, por un lado, de decir, bueno, estas operaciones sí tuvieron algún tipo de información y colaboración en términos de inteligencia por parte de Estados Unidos, pero las operaciones las realizan directamente las fuerzas federales mexicanas, no las fuerzas de Estados Unidos, y sí, Estados Unidos tiene que pronunciarse en términos de la responsabilidad que hoy no está cumpliendo, que es con el desarme de estos grupos armados.
Ajá. Betiana, te voy a hacer dos consultas. Una tiene que ver con la presidenta, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, a quien hay como diferentes posiciones respecto a sus decisiones. Algunos le acreditan tomar justamente decisiones concretas y otros dicen, no, fue Estados Unidos en realidad, y etcétera. Uh-huh. ¿Cómo lo analizás vos políticamente, el rol de la presidenta?
Yo creo, en términos específicos, hoy Claudia Sheinbaum está poniendo a prueba una estrategia que viene a reafirmar esta, este trabajo, digamos, de la Cuarta Transformación sobre este problema de seguridad que tiene el propio Estado mexicano. Sobre todo teniendo presente que estamos en un momento geopolítico muy diferente al que estábamos años atrás. Sobre todo la estrategia de seguridad que plantea Claudia Sheinbaum tiene que ver con atender a las causas en primer lugar. En segundo lugar, lo que plantean es más que nada trabajar el tema del fortalecimiento de la Guardia Nacional, que era lo que les mencionaba, como grupo que opera para desarmar este tipo de grupos organizados. Por el otro lado, la inteligencia y la judicialización de estos casos, porque, como ustedes saben, el trabajo que tienen estos grupos armados sobre el territorio no solo es descomponer el tejido social, sino también cooptar las instancias institucionales a través de corrupción, a través incluso de amenaza, de amedrentamiento sobre las propias instituciones. Ajá. Y por lo tanto, como último eje, la coordinación entre los diferentes estados, pero también entre México y Estados Unidos principalmente como entidad, digamos, o actor internacional que sí están ampliamente enlazados por estas relaciones que digo, en torno, digamos, a compartir frontera.
Ajá. Bien. Esta es una pregunta más directa en el sentido de cuando uno ve, y esto que vos nos aclarás por suerte, que hay muchas fake news, que hay muchas imágenes que no son así y demás, pero nos planteás un cuadro de situación muy hostil. En la Ciudad de México, en el resto, ¿tienen miedo, tienen temor a represalias para con los ciudadanos?
Bueno, esa es otra de las cosas que charlamos en otras entrevistas. En mi caso tengo la oportunidad y, bueno, tuve la experiencia, digamos, de vivir durante un año en Zacatecas, que es un estado, del centro norte de México. Ahí hago mi estudio de doctorado. Zacatecas, en el 2022, tuvo una ola de violencia muy fuerte. Y bueno, realmente cuando uno atraviesa ese proceso, el miedo, digamos, de la sociedad, de las personas, incluso el salir a la calle, incluso el silenciamiento, porque todas las familias que están en los estados donde estas olas de violencia son muy altas, por lo general tienen familiares, tienen muchísimo miedo de ser, digamos, los próximos en los cuales los cárteles coopten a alguno de sus jóvenes. Entonces sí, la situación es muy difícil. Ajá. Pero como digo, Ciudad de México es muy diferente. Hoy Zacatecas está viviendo otra situación. Estas olas de violencia quizás están más en Michoacán, en Jalisco, en, por ejemplo, Guanajuato. Pero son esas olas, digamos. En el momento en el que yo estuve en Zacatecas, me tocó pasar todo. Narcobloqueos, nos tocó también toma de cárceles, asesinato al jefe de la Guardia Nacional de Zacatecas. Entonces sí, es una violencia a la que no estamos acostumbrados desde otros lugares, sobre todo desde Argentina, lo cuento, ¿no?
Sí.
Sí es difícil y por eso también no hay que generalizar. Hoy en Ciudad de México, la situación que se atraviesan en diferentes partes de la Ciudad de México mismo,
sí,
es diferente a la de los estados.
Claro, claro. Está clarísimo porque es una situación que vos nos marcás muy real, en el punto esto de, viste, no exagerar las dimensiones de un momento, sino por ahí mirar la película entera. Obviamente esperamos que esto se ordene. Y la última que te pregunto, Betina, estamos hablando con Betina Vargas, periodista argentina radicada en México, que amablemente nos atiende. ¿Cómo, por lo menos, cómo se anuncia, cómo continuaría esto, ¿no? A partir de esta situación? ¿Se espera un recrudecimiento de la violencia y luego cesa? ¿Se espera? Porque de lo que se hablaba es que aparentemente este Mencho no tendría herederos, ¿no? Entre comillas.
Sí, así es. Yo creo que hay tres movimientos que vamos a tener que mirar en los próximos días y semanas, sobre todo por lo que mencionas. Primero hay una primera dimensión que tiene que ver con el cártel en sus fuerzas internas. Vamos a ver quiénes van a empezar a disputar ese lugar de liderazgo. Después, por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la dinámica más internacional, ¿no? Que el gobierno va a intentar, obviamente, seguir reforzando esta necesidad de ser quien conduzca al interior de sus propias fronteras su capacidad de soberanía y la autodeterminación del propio pueblo mexicano. Y después las fuerzas internacionales, ¿no? Ahí hay un aspecto importante porque ayer la embajada, por ejemplo, de Francia, de Estados Unidos, llamaron a los ciudadanos a resguardarse. Y en cambio, por ejemplo, desde el propio Estados Unidos, el propio embajador de Estados Unidos en México, que es Ronald Johnson, manifestó su reconocimiento al gobierno mexicano y a las fuerzas de seguridad. Lo mismo la vocera del gobierno de Donald Trump. Pero lo que hoy veíamos era a Donald Trump saliendo con una declaración que básicamente reafirmaba las declaraciones de Derek Maltz, que es el ex agente de la Administración para el Control de Drogas, que es la DEA, sobre la situación de México como muy peligrosa. Y lo que dijo Trump básicamente es: México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas. Esto es importante porque ahora también Musk salió a decir básicamente que Sheinbaum está diciendo lo que dicen sus jefes del cártel. Entonces retoman esta narrativa imperialista que ya hemos visto en otras oportunidades del narcoestado, del narcogobierno, y que obviamente nos traen a colación los ataques que tuvimos en el Mar Caribe el año pasado y que todavía seguimos observando, que bombardean a las lanchas de pescadores. Sí. Pero también el reciente secuestro de Maduro en Venezuela con la excusa de que era parte de un cártel que es un cártel inexistente, como es el cártel de los soles, que el propio Estados Unidos salió a reconocer que no existe. Ajá. Entonces vamos a ver todos esos movimientos en estos días y tenemos que estar muy presentes, prestando muchísima atención y apoyo sobre todo a la presidenta que hoy está llevando adelante esta estrategia de seguridad, porque como sabemos, estas organizaciones, límites es lo que básicamente no tienen, y bueno, vamos a tener que ver cómo se reordenan las fuerzas, obviamente.
Bettina Vargas, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen que el retorno me marea.
No. Salió perfecto y lo manejaste muy bien.
Te van a... Ay, gracias.
Un abrazo.
Un gusto y lo que necesiten siempre.
Dale, un abrazo. Bettina Vargas, periodista argentina radicada en México, investigadora y analista internacional.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia. apertura 2026 se juega en provincia, en un super miércoles de fútbol.
Desde las 16, el Lobo recibe a Central en el Bosque.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Lea Massa e Ivana Moscoloni.
A las 19, el Pincha visita a Newell's en el Coloso.
Y te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa y Manu Elizabe.
Super miércoles,
por la séptima de la apertura.
A las 16,
Gimnasia Rosario Central.
Y a las 19,
Newell's Estudiantes.
En provincia, en verano.
Nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo,
mejor.
El repaso.
Vamos a buscarlo ahí, el señor Mauricio Cantando, acreditado allí en el Congreso de la Nación. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos en la previa de una semana que va a tener 4 sesiones. La verdad que vamos a quedar con los ojos cruzados en 7 días.
¿Cómo es? Hacernos el repaso del repaso.
Sí, el mañana martes, sesión preparatoria, 3 horas en el Senado. Mañana martes es la sesión preparatoria, la sesión en la cual el Senado elige las autoridades, que siempre es el 24 de febrero, salvo que sea fin de semana. Uh-huh. No se esperan grandes novedades.
Sigue Abdala.
Confirmar, sigue Abdala. Abdala va a seguir siendo la línea sucesoria, el presidente provisional. Se especulaba con que Patricia Bullrich iba a buscar reemplazarlo, pero finalmente eso no sucedió. Y por lo tanto, el Puntano se va a completar 4 añitos como tercera autoridad del país. En este clima convulsionado, con un oficialismo muy desordenado legislativamente, que recién ahora le está encontrando la mano, quien era dirigente del PRO hasta hace muy pocos años, sí, un histórico dirigente de la Liga de Fútbol Puntana, cayó como todos los libertarios, sorprendido al Congreso, y hasta se dio el gusto de ser presidente por algún que otro día que no estuvo ni Milei ni Villarruel en el país. Por
claro,
otro,
más cercano a Villarruel en el rum-rum, Mauri.
Bueno, podemos hacerlo así. La realidad es que la convivencia entre los 7 senadores, Villarruel y el gobierno nacional, fue muy difícil. Uh-huh. Y Abdala lo que logró es, de alguna manera, hacer equilibrio, ¿no?
Claro.
Es muy difícil ser presidente provisional si estás peleado con el vicepresidente, porque es quien te dice cuándo tenés que presidir la sesión, quien te ordena qué tenés que hacer para el momento que el vicepresidente se va, tenés que quedar y cuántos oradores tenés que tener. Si te vas a llevar mal, si vas a tener problemas personales con esa persona, la va a pasar mal en serio.
Claro.
Entonces, la realidad es que había muchas intenciones de Bullrich, de algunos sectores de la Casa Rosada, de ocupar ese lugar, pero tampoco había gran cantidad de aspirantes, ¿no? Sí. Me parece que no se pelearon por estar ahí. Por lo tanto, creo que eso está con la continuidad. La novedad, lo que se escucha, lo que se rumorea, es que hay muchas ganas de hacer alguna martingala para que el PJ ni siquiera tenga la vicepresidencia que debería tener como bloque más grande. Tenga una un poquito más chica, o sea, bajarlo un escalón. Esto con alguna idea de acuerdos con otros bloques, es algo que se está hablando.
Hoy tiene la vicepresidencia primera, lo que sería el Fuerza Patria.
En el Senado se llama vicepresidencia a secas.
Ajá.
Y después, porque como la presidencia provisional, así, y después está la viceprimera Lozada y la vicesegunda Alejandra Vido de Córdoba, de Bloque Provincias Unidas. Se habla de que podrían bajarle un lugar, podrían hacer algún tipo de reingeniería de bloques y bajarle un lugar a PJ. Esto es una posibilidad.
Sí.
Y sería, te diría, la única novedad que podría dar la sesión preparatoria, porque el resto de los cargos estaría decidido, con alguna novedad, sí, podemos decir, cuestiones internas. Un funcionario del Senado que se hizo muy amigo de Caputo, uh-huh, que es lo que pasa con tus amigos de... Es muy loco, es amigo de Toto Caputo y Toto Caputo no te da un mango. Te haces amigo de Santiago y te da de todo. Le dio un cargo en el ente binacional de Yaciretá, que parece que tienen sueldos más altos que en el Banco Central Europeo, y le dijeron, pero no podés cobrar 2 veces, querido, ya, digamos, vas a ser la persona que más gana del hemisferio sur.
Sí.
Entonces hay una versión de que sería reemplazado, se quedaría de honor El resto de los cargos más o menos está, creo que no va a ser motivo de pelea la sesión preparatoria. Tampoco creo que lo sean las otras dos sesiones de la semana, donde ya están las cartas echadas y el gobierno va a patear penales. Hay una manera de trabajar del oficialismo, que yo no sé cómo la va a contrarrestar el PJ, que es hacer todos los acuerdos políticos posibles, generar mayorías, generar leyes, abrir el recinto, juntarse con el PJ y decirle, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Quieren hablar todos? ¿Querés bailar? ¿Querés hacer? Yo no hablo, yo no hago nada. Te espero y voto. Eso que pasó el otro día en diputados también pasó en el Senado y pasaría este jueves y viernes. El jueves, penal juvenil y ley de glaciares, reforma. Viernes, la reforma laboral para que sea ley, acuerdo Mercosur, Unión Europea.
La de glaciares sería una sanción sola de una cámara.
Claro, está en una cámara. Por eso, están negociando, hace 3 meses que están negociando puertas adentro el texto, no se ponen de acuerdo.
Claro.
Y hasta que no se ponen de acuerdo no sesionan. Y no te enterás, pues son negociaciones, claro, puertas adentro. O sea, te podés enterar, pero es muy dinámico, ¿no? Cuando negocian puertas adentro, porque pasan borradores todo el día. Y es el mecanismo de trabajo que tiene Bullrich. Y en diputados, por ahí con menos fluidez, pero es lo que se viene, ¿no?
O sea, claro.
Como recintos paralelos entre el oficialismo y aliados.
Sí.
Por eso hay tanto entusiasmo en la Rosada con una agenda. Yo no me entusiasmaría tanto porque tuvieron 3 meses para llegar a estos temas y llegaban con acuerdo. Me parece que podemos tener un Congreso bastante trabado, más de lo que el gobierno cree, ¿no?
Claro, claro. Mauri, vamos a estar obviamente hablando todos los días, siguiendo cada una de estas sesiones, porque además después se viene el domingo la apertura de las nuevas ordinarias. Así que seguimos en comunicación. Dale, te mandamos un abrazo.
Un beso grande, Sabri.
Un beso. Mauricio Cantando, desde el Congreso de la Nación.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 19:31, 26 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. No hubo acuerdo en audiencia por FATE. El gobierno informó que fracasó la reunión entre la empresa y el gremio SUTNA, por la que se convocó un nuevo encuentro, miércoles 4 de marzo, 11 de la mañana. Desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que va a continuar promoviendo espacios de negociación entre las partes en resguardo del empleo, actividad productiva y cumplimiento de la normativa laboral. La violencia narco en México ya dejó más de 50 muertos. El gobierno confirmó que al menos 25 son miembros de la Guardia Nacional. Murieron en el marco del ataque registrado en Jalisco, luego de la muerte del Mencho, líder del cártel de la región. Vale aclarar que durante el día integrantes del cártel bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en distintos puntos del país. En los enfrentamientos murieron 30 presuntos delincuentes en Jalisco y 4 en Michoacán.
Deporte. Ya está Boca Juniors en Salta para jugar mañana a partir de las 21:15 en el Estadio Padre Martiarena por los 32avos de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy. Úbeda definió el equipo, Bray, el Chelo Weigan, Jorge Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Braida, Tomás Belmonte, Milton Delgado, William Salarcón, Ángel Romero, el debut del paraguayo Adam Vareiro, el ex hombre de San Lorenzo y Lucas Hanson. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
25 grados la actual, el cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
de todo tipo en el tema deportivo.
Sí, vos sabés que habría portales dedicados a la política, ¿eh? Sí. Y la noticia principal a esta hora tenía que ver con un paro o con un local.
a resolver lo que anticipabas recién, un paro entre el 5 y el 9 de marzo, días en los que tendría o tendrán que declarar Tapia, Tobillino, Malaspina y Blanco, entre otros dirigentes, por presunta apropiación indebida de tributos y seguridad social, según la gente de ARCA, estimado en más de 19 mil millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. De este modo, la Asociación del Fútbol Argentino resolvió que no se jugaría la novena fecha del torneo de apertura y tampoco el resto de las categorías, incluida el ascenso. Estamos hablando del fin de semana que tendrían que jugar el viernes 6, Platense y Estudiantes a las 17 horas, y Gimnasia jugaría el domingo 8, o jugaba el domingo 8, en el Bosque, frente a Argentinos Juniors a las 17 horas. Estos, estamos hablando de los equipos platenses, obviamente el paro es para todo el fútbol argentino, también se estaría sumando el ascenso, pero le recordamos un poco a la audiencia que esa fecha tienen los rivales tanto de Estudiantes como de Gimnasia. Obviamente el lado de AFA dicen que ellos tienen todo en regla, que está todo pagado, que no hay ninguna deuda. El tema es que yo digo, ¿no? Pienso en voz alta, si vos estás tranquilo y la conciencia está limpia y sabés que hiciste los deberes y que tenés todo en regla y te citan a declarar, y yo voy lo más tranquilo a declarar, y digo, acá está, muchacho, acá está esto, ustedes me acusan por este lado, bueno, acá están todos los comprobantes, toda la documentación que ustedes requieren para que se queden todos tranquilos, y acá no hay nada raro y acá no se debe nada. Bueno, por eso digo, la determinación es increíble lo que acaba de determinar el Comité Ejecutivo. Salió a hablar Berlanga, el presidente de Vélez, que fue un poco el vocero, anticipando lo que se iba a resolver, que después se terminó resolviendo. La realidad es que es vergonzoso la decisión que acaba de tomar la Asociación del Fútbol Argentino, porque estamos hablando de un calendario apretado, porque después los hacen jugar a los equipos entre semana, porque los pagos a lo que tiene que ver con la seguridad y otras cuestiones en lo que tiene que ver un partido entre semana es distinto a lo de los fines. Bueno, es un caos tener que suspender una fecha y después buscarle un hueco en, vuelvo a repetir, en un semestre corto, porque tenemos a mitad de año el Mundial. Y vuelvo a repetir, si vos estás tranquilo y la conciencia te deja dormir de noche y sabés que tenés todo en regla, no entiendo cuál es el problema de tener que presentarse y declarar y digamos, hacerse cargo de la acusación que están llevando a cargo por intermedio de ARCA, ¿no?
Bien, bien. A ver, vamos a repasar. Esto es una decisión del Comité Ejecutivo de la AFA, por lo cual... efectivamente tiene que haber sido votado, y esto incluye lógicamente la totalidad al menos de lo que son los dirigentes de los clubes de primera división. También hay algunos miembros por el fútbol del ascenso y la no hubo vocero, digamos, a esto se accedió a través de un comunicado.
Sí, señor, esto fue a través de un comunicado. A ver, fue unánime la decisión. La declaración, o la única declaración que uno pudo escuchar hasta hace un par de horas atrás, es la de Berlanga, la de Fabián Berlanga, el presidente Vélez, muy, pero muy ligado a lo que es Tapia y compañía, por lo menos en lo que uno escuchaba, en lo que declaraba el presidente Vélez. Y después, posteriormente, el comunicado que termina sacando la Asociación del Fútbol Argentino, donde suspende lo que tiene que ver o el paro en la fecha 9 de este torneo de apertura, que se va a estar jugando, como bien les contaba, entre el 5 y el 9 de marzo, por decisión unánime en lo que tiene que ver con el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.
Desde ya que la puja es política, José, no nos vamos a hacer los sonsos por esto, y tiene que ver con que el poder sobre la organización del fútbol doméstico y las selecciones la tiene la Asociación del Fútbol Argentino. Pero cuando hay una interferencia, una intervención de la justicia sobre una organización de estas características, como la AFA o como la puede haber sido en otro país, la justicia de cada uno de esos países, lo que corre en riesgo es que la FIFA decida desafiliarte.
Bueno, esto es lo que se habló en estos últimos tiempos, porque recordemos que la cuestión judicial o de investigación con respecto a la Asociación del Fútbol Argentino y Tobillino y compañía, ya viene hace un tiempo atrás, y lo que se habla es justamente esto, lo que marcás vos, Alejandro, y más teniendo en cuenta que tenemos a la vuelta de la esquina el próximo Mundial, donde Argentina va como el último campeón a defender el título en lo que sería una desafiliación para la Asociación del Fútbol Argentino. Esto podría implicar, no queremos exagerar, pero queremos decir las cosas como son, que Argentina se pudiera estar quedando fuera de lo que es la competencia del próximo Mundial. A ver, yo no creo que esto llegue a esa situación, estoy casi seguro y convencido, te diría, pero bueno, el riesgo está, ¿no? Y hay que contarlo.
Es real. Bueno, y desde ya que este era el punto fuerte y central, pero aprovecho tu presencia para preguntarte, ¿llegó Marcelo Gallardo a la práctica? En tu saber, en tu conocer, si bien habrá que esperar que lo decida, lógicamente, la dirigencia, o lo decían en conjunto con el entrenador, ¿le queda Carretel al gran técnico de River?
Yo creo que es crónica de una muerte anunciada. Me parece que... A ver, yo por la información que manejo, Gallardo llegó hoy una hora y pico antes al entrenamiento que estaba pactado para las 18 horas. Uh-huh. Está terminando el entrenamiento. Sé que hace aproximadamente 20 minutos llegó Di Carlo, el presidente de River, al entrenamiento en River Camp. Así que bueno, yo creo que en estos momentos se está resolviendo algo. A mí lo que me cuenta la información que tengo es que por lo menos contra Banfield va a estar presente Gallardo en el banco de los suplentes. El tema es que, como te mencionaba recién, yo creo que es estirar la agonía en lo que tiene que ver con ya una decisión que me parece que el boleto ya está picado. Sé que por lo que me cuentan, Gallardo estuvo anoche ya a punto de renunciar. Lo terminaron convenciendo sus colaboradores, la gente más allegada a él, de que se tome un par de horas, que lo piense, que lo analice. Sé que hoy era fundamental la llegada de él y del plantel a River Cala al entrenamiento para ver el semblante, para ir viendo cómo es la situación del plantel con respecto a la presencia del cuerpo técnico, para ver y analizar y tomar una determinación. Vuelvo a repetir, creo que por lo menos en el partido contra Banfield va a estar. Esto te lo estoy diciendo ahora, pero yo sé que capaz que mientras yo estoy hablando ya hay alguna noticia dando vuelta en River, porque están todos los colegas en River Camp esperando...
No, sigue con signo de pregunta, quédate tranqui.
Bueno, esperando alguna declaración, se va a extender seguramente, entonces se está extendiendo porque llegó el presidente millonario a la concentración o al predio de River. Creo que son minutos decisivos. Vuelvo a repetir, la información que yo manejo es que por lo menos contra Banfield va a estar. El tema es que me parece que esto ya está sentenciado. Sé que Gallardo no le encuentra la vuelta al equipo. No sé si los jugadores no le entienden, si el técnico no le llega, pero hay una realidad, y me parece que es estirar la agonía. Yo después te vuelvo a repetir, yo no creo que el que venga pueda sacar a flote este barco, porque creo que River está sumergido en una crisis futbolística muy, pero muy importante, con jugadores que no están a la talla, que le han quedado muy grande la camiseta de River, y no tener mucho más. Por más que del otro lado me digas, bueno, che, gastaron un montón de plata, una millonada de dólares, y pero muchos de los jugadores que trajeron no estuvieron a la altura de la circunstancia al ponerse la camiseta de River, y vuelvo a repetir, si vos me preguntás, creo que va a estirar la agonía por lo menos un par de días más, porque yo no creo, estoy casi convencido de que esto se pueda revertir. Me parece que ya el futuro futbolístico del equipo, y eso que recién han comenzado los primeros partidos del campeonato, me parece que es muy difícil de revertir. Y obviamente la salida más rápida es obviamente la del técnico, antes que cambiar, que no podés, es imposible cambiar un plantel entero. Pero la determinación la va a tomar Gallardo. Están esperando que la decisión la tome él, de decir, bueno, sigo, bueno, te seguimos bancando. ¿Renuncias? Listo, perfecto. Gracias por todo, hasta acá llegamos y nos ponemos rápidamente a buscar un técnico. O sea, la respuesta final la tiene el entrenador de River, no la va a tomar la comisión directiva.
Clarísimo, perfecto. Sí, clarísimo, José. Hasta yo entendí, mira. Mira cómo será. José Goncalves, bueno, ¿la seguimos mañana?
Mañana seguimos, y bueno, con más novedades seguramente, porque arranca una nueva fecha del fútbol argentino.
Dale, un abrazo.
Chau, chau.
José Goncalves, Deportes.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvé a clases con Casa Silvia, con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas, sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Completo una info, bueno, que no es último momento, pero tiene que ver con cómo nos vamos organizando y ordenando. Uh-huh. A nosotros nos parece importante las aperturas de las sesiones ordinarias, aunque parezca así como muy técnico, todos los años, los primeros de marzo, el Congreso abre sus puertas, llega el jefe, la jefa de Estado y les cuenta a los legisladores, bueno, a ver, hace un repaso si es que viene de año anterior, cuenta qué proyectos les va a enviar, ¿no? Hay un, seguramente cruces políticos, opiniones y demás, pero se respira política, que es lo que uno le gusta y espera. Lo mismo pasa en cada una de las provincias, como la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que si lo decidió, no es la primera vez.
No,
Pasar la fecha, no obligada, pero la fecha de inicio es el primero. Pero bueno, teniendo en cuenta el Congreso inicia el domingo primero, aquí en provincia va a ser el lunes 2.
Sí, y ahí hay un punto que desde la llegada de Javier Milei las hace por la noche estas presentaciones ante el Congreso de la Nación. Por eso es poco usual que una provincia haga su presentación antes que el Gobierno Nacional. Y por eso desde la llegada de Milei, o al menos desde la segunda, la del año pasado, el gobierno de la provincia lo hace al día siguiente o a los dos días.
Exactamente, bueno. Cambia un poquito la lógica, ¿no? Sí. De las asambleas. Vos que has cubierto también a partir de asambleas. Antiguamente, y tiene que ver con que no había, digamos, técnicas en la mano como para que nos comunicáramos o pudiéramos difundir, era mucho más presencial, ¿no? Se movilizaban micros, gente, ciudadanos, ciudadanas que iban y apoyaban o asistían gobernadores o a sectores políticos. Había como una mística de mayor presencia.
Claro.
La llegada del gobernador, la gobernadora, cruzando toda Plaza San Martín, tenía como otro color y demás. Los tiempos cambian, es otra la lógica esta. Muchas veces incluso, me acuerdo una vez, Scioli, decidían por propia indicación que no quería movilización, cada uno con su lógica.
Sí, sí, sí.
Kicillof un poquito volvió con esa mística de, no digo de provocar la movilización, pero sí con esta cosa de transitar la calle sin demasiados reparos, sin demasiado... como que el protocolo vuelve a ser el encuentro con la gente, ¿no?
Claro, de cara al menos de los ciudadanos que en la capital provincial estuviesen cerca de la zona de Plaza San Martín.
Está habituado el gobernador, porque como él vive en La Plata, que es algo totalmente atípico, aunque no debería serlo, pero es atípico, como él transita todas, es su barrio. Viste que es común, no digo común cruzarlo a Kicillof, pero la verdad que un montón de anécdotas desde que, no sé, estás en un café y está el gobernador, o en un club lleva a sus hijos, ¿no? Bueno, es como tiene...
Bueno, a mí me tocó la plaza de mi barrio, verlo.
¿Viste? Te pasa eso, sí. A mí me ha pasado también, o gente amiga que dicen, che, no sabés, fui a comprar a la carnicería y estaba Kicillof. Como algo raro, pero que por a mí me parece que está bueno, un poquito, con cierto resguardo, volver a esa lógica donde... Finalmente tu gobernador no tiene por qué ser alguien lejano, ni tiene por qué estar encapsulado, ni en una campanita de cristal.
Claro.
Así que bueno, el lunes vamos a hacer...
Un ciudadano más con responsabilidades.
Con responsabilidades. Uh-huh. Y por ende, me parece que gana más respeto en ese punto. Bueno, el lunes va a haber, se espera obviamente el domingo lo que diga el presidente Javier Milei. El lunes a las 5 de la tarde, que está llamada la sesión ordinaria, la de apertura, aparte a cargo de Kicillof. Bueno, tendremos ahí información respecto a qué propuestas puede elevar en su último año, ¿no? Ya, digamos, no sería el último porque le falta todavía uno para abrir las sesiones ordinarias, pero veamos, de corrido ya está transitando los últimos años. Y después el rumrum político, que también nos gusta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes se plantan como sucesores? ¿Por dónde viene la discusión? ¿No? ¿Qué pasa con la... ¿Qué oposición legislativa tiene el gobernador Kicillof este año?
¿Usted dice que alguno va a mostrar los dientes este año?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Pues tengo ganas.
No, a ver, siempre tengo los años sin elecciones suelen ser más de transición, sí, podemos decir, o de espera, y quizá de tejer alianzas, porque no, efectivamente. Los tiempos electorales de la Argentina se están acortando, se hacen cada vez más breves y más intensos. Hasta ahora no se han hecho tan violentos como en otros lugares del continente o del mundo, pero también hemos tenido aquí algunos conatos de decisiones en cuanto a la política. Y sí, lo que tenemos como novedad casi inaugurada por los libertarios en su momento de gestión es dirigentes políticos de peso detenidos en el momento de tomar ese tipo de decisiones. Alguno te dirá, bueno, fue una decisión de la justicia, no del gobierno nacional. Pero lo cierto es que, ¿viste cuando una tribuna celebra y vos ya te das cuenta de dónde viene la bala?
¿Qué sé yo? Ese también es un debate interesante, ¿no? Sí. Respecto a quiénes pueden y quiénes no.
Yo tengo dos de provincia.
Dale.
Una muy buena, quiero decirlo de esta manera, creo que vale la pena también decirlo de esta manera, porque el frigorífico Anselmo, el frigorífico ubicado en la localidad de Tres Arroyos, con 90 años de historia en la industria cárnica bonaerense, retomó hoy sus tareas de faena y se espera que abra una carnicería y una sucursal. Es un frigorífico con varios trabajadores que en septiembre del año pasado cerró o suspendió, mejor dicho, sus actividades, y esto lo hizo lógicamente en el medio de una crisis muy, pero muy fuerte, en la cual, por ejemplo, se notó el pulso y la mano del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para ayudar a que la justicia, como corresponde, encauce esto lo más rápido posible y teniendo en cuenta, lo más importante desde mi punto de vista, a los trabajadores. Pero bueno, hay un nuevo gerenciamiento de este frigorífico, lo hace la firma Fiduc Sociedad Anónima, y esto es con el aval del juez de la causa, que se llama Fernando Elizalde. Esa es la buena. Desde el título, se habían quedado 76 trabajadores sin trabajo,